Fall calls for comfort. Mack Weldon's got essentials designed for cool days and timeless style. Their new Ace line combines comfort with sophisticated looks. Go to MackWeldon.com for 20% off your first order of $125 or more with code MACK25.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Empezó a llover en la Ciudad de México y no ha parado. Mientras el año pasado hablábamos de la sequía y de los problemas que la poca lluvia nos traía, este llevamos por lo menos 80 días hablando de los estragos de las durísimas tormentas que han golpeado, porque eso es lo que han hecho, el Valle de México. Inundaciones o espejos de agua de 2 metros, como le digan las autoridades, no importa. El caso es que una ciudad de estas características, con población irresponsable en cuanto al tirado de basura y poca gestión de esta por parte de las autoridades, han hecho que la ciudad esté, en varias ocasiones, al borde del colapso. Pero siempre, siempre hay algo que se pueda hacer, sobre todo cuando de lluvia se trata. Bien dicen que no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
En México existen solamente 2 tipos de noticias. Primero, se inundaron 33 alcaldías. Y segundo, no hay agua y tienes que bañarte una vez a la semana.
Y el Estado de México durante los próximos días.
Vecinas, vecinos, estamos en la Colonia Doctores. Toda la alcaldía estuvo en alerta púrpura, la máxima. Se estancó la lluvia.
Inundado el Zócalo CDMX. 10 de agosto de 2025.
Lo que vivimos ayer fue una lluvia atípica.
Los policías, con mucho esfuerzo, intentan mantener el equilibrio. El agua les llega al nivel del cuello.
Suspenden operaciones en el aeropuerto de la CDMX por fuertes lluvias e inundaciones.
Este martes 12, se esperan lluvias intensas y ambiente extremo en varias zonas del país.
Lluvias en Ciudad de México.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con 3 minutos. Hoy es martes 12 de agosto del 2025. Si no fuera nuestro tema el día de hoy, Vivi, de todas formas tendríamos que hablar y que iniciar este programa con la tormenta que cayó en el Valle de México esta madrugada. Una muy fuerte lluvia acompañada de una tormenta eléctrica. Soy Daniel Iturbide, gracias por arrancar esta empapada mañana en las calles de gran parte de la Ciudad de México y gran parte de la zona conurbada.
Así es, Dani. Espero que todos estén muy bien. Muy buenos días. Mucha gente como yo, Dani, como tú, que casi no dormimos porque de verdad esta madrugada cayó otra vez una fuerte tormenta. Lo que vimos el domingo, impresionante. Pero haciendo un recuento un poco del tema de las lluvias, me doy cuenta que esto está desde mayo, es decir, desde mayo estamos teniendo estas lluvias terribles. No sé si recuerdes el 2 de junio, yo lo recuerdo muy bien porque fue un día antes de mi cumpleaños, pero en pocas horas cayó el equivalente a llenar una presa. Y bueno, también tenemos lo que ocurrió más adelante también en junio, que era lo considerado por las autoridades como la lluvia más intensa registrada para un junio desde 1957. Y ahora lo que vimos este fin de semana es de verdad de pues sí de alertarnos, porque al final del día van a seguir las lluvias y esto es un pronóstico que tenemos hasta el jueves, digamos. Y en la Ciudad de México todo se complica por muchos factores, entre ellos el tema de la basura, el tema de que, bueno, ha entrado muchísima humedad en los últimos días y esto ocasiona que, pues aunque no haya ningún ciclón tropical, digamos, pues toda la humedad que entra, pues estas bandas nubosas hacen que nos llueva muchísimo en Ciudad de México. También hay un tema del que habíamos tocado ya hace un rato, Dani, que es que en México, en Ciudad de México, tenemos estas islas de calor, que son como justamente las alcaldías que están en el centro, como es, por ejemplo, la alcaldía Cuauhtémoc. De hecho, pues sabes que el domingo fue una de las alcaldías en donde se activó la alerta púrpura, que es la de mayor riesgo en temas de lluvias. Está, por ejemplo, también la Benito Juárez. Y lo que hacen es que están localizadas al centro de la ciudad. Entonces, como hay mucho más asfalto, esto hace que, pues, obviamente haya más calor. Y por eso, cualquier nubecita que pasa por ahí, por el centro de la Ciudad de México, pues, hace que estas se vuelvan tormentas. Entonces, hay muchos factores que hay que incluir en el tema de las lluvias. También está el cambio climático, que por supuesto no podemos dejar a un lado. Y es por eso que hoy vamos a platicar con las autoridades de la Ciudad de México. Estará con nosotros Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y también vamos a platicar con José María Esparza, secretario de Gestión del Agua de la Ciudad de México. Pero bueno, en medio de esta temporada de lluvias, que cada año está peor, y sobre todo lo que estamos viendo este año, hoy más que nunca creo que es muy importante hablar de las soluciones reales, de cómo podemos aprovechar el agua, y sobre todo porque en términos prácticos ni siquiera los científicos ni los investigadores saben lo que va a ocurrir el próximo año. Y esto lo vamos a explicar un poco más adelante con el fenómeno de la niña y el fenómeno del niño, o cuando tenemos un año en donde estamos a la mitad, o sea, no es ni niño ni niña. Entonces creo que aquí también nos tenemos que poner a pensar, Dani, qué es lo que pasa cuando tenemos estas lluvias y cómo podemos aprovecharlas. Y es por eso que va a estar con nosotros Alejandro Segovia, director de la Unidad de Negocios para México y Centroamérica de Grupo Rotoplas. Ellos tienen un proyecto muy interesante sobre cómo aprovechar las lluvias.
Es que el agua y las lluvias en una ciudad de las características de la capital de este país, se puede hablar desde muchísimas aristas, desde muchísimos ángulos. Uno de los que más importantes me parece es que no necesariamente una importante temporada de lluvias como la que hemos tenido en gran parte del país, porque hay que decirlo, no es en todo el país, significa necesariamente una buena captación del agua. Al contrario, un buen ejemplo de que esto no está íntimamente relacionado es Acapulco, que ha visto inundaciones enormes provocadas por huracanes, y sin embargo hay desabasto de agua. Por eso la importancia de tener programas eficientes, programas a la vanguardia de captación de agua. Es la lluvia que complica esta ciudad, que vuelve caótica esta ciudad, y es un tema que nos toca, que nos mueve, que nos pega y que significa mucho nuestro día a día. Hoy es martes, como todos los días así, cuidaremos su salud de la mano de la doctora Francisca Vargas, fundadora de Womedic, y Galena. Hablaremos del dato, de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. La lluvia, en voz de Jimena Millán.
Se espera que los meses más intensos de lluvia en la Ciudad de México sean agosto y septiembre. Cuesta creer que lo peor aún esté por venir después de días tan intensos. Pero no es solo una sensación. A mitad de la temporada ya se han rebasado en 41% el promedio anual histórico de precipitaciones. El impacto acumulado sobre la movilidad, los sistemas de desagüe y la salud pública plantean desafíos permanentes para el diseño urbano y el monitoreo climático. Sin embargo, cuando la ciudad colapsa, la responsabilidad suele diluirse bajo el argumento de que nunca había llovido así. Pero según expertos, esa afirmación no es del todo cierta. Los registros muestran episodios incluso más severos. La ironía es que mientras algunos años sentimos que nos ahogamos, otros, como en 2023, apenas llueve y enfrentamos las sequías más graves en décadas. El problema, señalan diversos académicos, es que para ambas circunstancias debemos estar preparados y no lo estamos. Las lluvias en la capital están condicionadas por múltiples factores que se retroalimentan: el cambio climático, la expansión urbana y la pérdida de áreas verdes. Un académico de la UNAM me explicó hace un año que, debido al cambio climático, Las lluvias no son necesariamente más intensas, pero sí más concentradas en el tiempo. Es como si en lugar de regar una planta lentamente con una manguera, vaciaras de golpe una cubeta entera sobre la maceta. La tierra no alcanzaría a absorber el agua y esta se desborda. Y ese desborde no es solo un problema momentáneo. Arrasa con hogares, genera pérdidas económicas difíciles de remontar y propicia brotes de enfermedades. Las lluvias, aunque necesarias, no son un obstáculo para llegar a tiempo o solo algo incómodo. Son un recordatorio de que la ciudad es un organismo vivo que necesita adaptarse y que las cosas no ocurren de manera aislada. Son eslabones de una misma cadena que revelan nuestras vulnerabilidades. Prepararse no es únicamente reforzar el drenaje o limpiar coladeras, sino repensar cómo habitamos y no vivir desprevenidos a merced de algo que no podemos controlar del todo. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Y precisamente siendo el tema de la captación de agua uno de los más importantes e interesantes que me vengan a la mente cuando hablamos de lluvias, está con nosotros Alejandro Segovia. Él es director de la Unidad de Negocios para México y Centroamérica de Grupo Rotoplas. Pero no importa, esto no es un comercial, ni es publicidad, ni es mucho menos. Simplemente tienen un proyecto muy innovador y replicable de la captación de agua. Y yo lo primero que te quisiera preguntar, Alejandro, es si resulta un problema la captación de agua en esta ciudad con todo y las durísimas lluvias que hemos tenido.
Hola, ¿qué tal? Sí, buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Sí, fíjate que es un problema, ¿no? Porque por un lado, como bien ya han estado mencionando, ¿no? Estamos teniendo, por un lado, momentos en donde las lluvias son muy intensas, pero por otro lado, cada y lamentablemente tenemos mayor estrés hídrico en el país, ¿no? Entonces, pues realmente la captación de lluvia es una gran solución para poder contrarrestar esta problemática que hoy nosotros estamos enfrentando como país.
Definitivamente. Al regresar de la pausa, las soluciones contigo, Alejandro, pero nos vamos a la pausa con música.
Pam. Así es, suena Have You Ever Seen the Rain a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
La noche del 10 al 11 de agosto, la Ciudad de México vivió la lluvia más intensa de 2025.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Hasta el momento, esta tormenta colapsó infraestructura clave. El aeropuerto fue paralizado por más de 4 horas. El metro y metrobús sufrieron fallas y atrasos. Y múltiples alcaldías como Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza e Iztacalco resultaron gravemente afectadas. Las inundaciones recurrentes no solo se deben al aumento de lluvias, sino también a problemas estructurales como drenaje obsoleto, falta de mantenimiento y urbanización desordenada. Falta de áreas verdes y captación eficiente agravan la vulnerabilidad.
Regresamos 10 de la mañana con 15 minutos. Estamos hablando de las lluvias, de la cantidad de agua que ha caído en el Valle de México en los últimos días, después de lo que hemos vivido, por ejemplo, el domingo. No sabíamos al planear este programa lo que nos esperaría con esta madrugada que tuvimos hoy. Y Eduardo, nos platicabas de soluciones para la captación de agua. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se puede hacer de forma eficiente?
Alejandro, ¿nos escuchas?
Aquí estoy, ¿me escuchan?
Sí.
Sí, perfecto. Sí, mira, justamente les comentaba, ¿no? Hoy en día llueve cerca de 1.5 billones de metros cúbicos en el año, pero solo menos el 3% del agua la captamos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que tenemos una gran oportunidad para poder tener sistemas de captación pluvial que puedan estar en nuestras casas, pero que también estén en la industria, ¿no? Hoy, según datos de Canacintra, menos del 15% de las industrias captan el agua, ¿no? Y bueno, la realidad es que no son sistemas tan complejos, ¿no? Simplemente necesitas tener sistemas de canaletas, ¿no? En función a la superficie de captación que se tenga en los techos de las casas o de las industrias, tener un sistema de filtración que cumpla con las normas de agua, en este caso la NOM 127, y bueno, simplemente también tener un espacio para poder almacenar ya el agua que esté disponible para uso.
Sí, ¿cómo funciona, Alejandro? Porque ahorita que estaba escuchando, pues todos en nuestra casa lo podríamos tener, pero ¿es así de simple o en términos simples un sistema de captación pluvial?
Fíjate que hoy en día todavía existe muy poca oferta de lo que es un sistema de captación, ¿no? O sea, una persona que quisiera ir a comprar un sistema de captación no necesariamente lo va a encontrar tan fácil. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros como empresa es desarrollar sistemas que van dirigidos a diferentes tipos de nichos. Por ejemplo, para las personas en zonas urbanas, donde literalmente puedas llegar a comprar un kit con todos los componentes necesarios y para que sea una instalación muy sencilla con cualquier plomero que sea de confianza, ¿no?
Es que ahorita que lo pienso, hay muchas zonas en nuestro país que, digamos que no tienen ni siquiera agua, ni siquiera tienen acceso al agua. Si pudieras decir como de manera urgente, ¿en dónde necesitamos esta captación de agua? Es decir, escuelas, hospitales, lo que sea, ¿cuáles serían?
Yo te diría que la gran oportunidad primeramente está en escuelas. Ahí la comunidad escolar tiene una oportunidad importante y que de hecho el gobierno, las autoridades ya están trabajando justamente haciendo un esfuerzo para poderlo hacer.
Pero, y en otros temas, estaba ahorita pensando en el tema del mantenimiento. Una vez instalado este sistema, ¿qué tipo de mantenimiento necesita?
Fíjate que no es un mantenimiento tan...
Hola, Alejandro.
Primeras lluvias, ¿sí me escuchan?
Sí, ahí te escuchamos perfecto.
Cuando empieza el periodo de lluvias, empiezan las primeras lluvias, esa agua no se recolecta porque es cuando viene con todas las hojas y con toda la basura del periodo que te viene. Y entonces, una vez que se tiene el sistema, es muy fácil de mantener, simplemente se tiene que estar cambiando el filtro, ¿no? Que es con el que de alguna manera el agua hace cumplir con la normativa, y literalmente quitarle las hojas y residuos que están en el techo para que no obstruya realmente el sistema, ¿no? Finalmente, una limpieza como lo haces en una cisterna, que puede ser cada 6 meses. Con eso realmente es suficiente.
Y en un panorama ya de 10 años y ahora viendo las terribles lluvias que hemos tenido en nuestro país y sobre todo en la zona del Valle de México, ¿cuál ves? ¿Cómo ves este tema de las lluvias y cómo ves este panorama si se apostara masivamente, claro, por un sistema de captación pluvial?
Pues mira, les doy algunos datos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, todo el Valle de México llueve 2.5 veces la cantidad de agua que la ciudad necesita todo el año. Entonces imagínate que hoy, por un lado, tenemos una cantidad de agua pluvial que la estamos desperdiciando.
Claro.
Y por otro lado, también escuchamos, este año tal vez no fue tan fuerte, pero recordaremos el año pasado que tuvimos una sequía terrible.
Es que justo era lo que te iba a decir, Alejandro. ¿A poco hasta el año pasado, con el tema de la sequía, que se prolongó muchísimos meses, tuvimos muy pocas lluvias el año pasado, todavía alcanzaron esta cifra que me estás diciendo?
Sí, por supuesto. Entonces, este año, por ejemplo, es un año histórico que seguramente el número es por encima de ese 2.5, pero aún así el número promedio es 2 veces y media la cantidad de lluvia que precipita en la Ciudad de México. Entonces, creo que ahí, como bien te decía, ¿no? Por un lado, el gobierno y las autoridades están haciendo su trabajo para ir a la comunidad escolar, para ir a zonas rurales, ¿no? Y poder estar haciendo todos estos apoyos de estos sistemas. Y por otro lado, la industria privada también tiene que, o tenemos que hacer nuestro trabajo, porque no es suficiente con el esfuerzo del gobierno, ¿no? Este es un esfuerzo descentralizado que tenemos que hacer todos para que pues, podamos aprovechar este recurso que cada vez es más escaso.
No, pues ahí entonces el mensaje, a ver si después pues damos estas soluciones, porque la verdad es que la captación de agua y sobre todo para el tema del Valle de México en esta temporada de lluvias que todavía se va a prolongar, pues puede hacer una diferencia en los próximos años.
Sí, totalmente. Gracias, muchas gracias. También está con nosotros esta mañana, y se lo agradecemos muchísimo, José Mario Esparza Hernández. Él es secretario de Gestión Integral del Agua en la Ciudad de México. Secretario, gracias por estos minutos en medio de tanto trabajo. Más adelante estaremos platicando también con la secretaria Ursúa. Yo a veces hasta en tono burlón hablo de esta frase muy de las autoridades de lluvias atípicas, pero la realidad es que este 2025 las lluvias sí han sido atípicas. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, saludos a todo tu auditorio. ¿Sí me escuchan bien?
Sí, perfecto.
Una disculpa si hay intermitencia porque ando aquí en recorrido.
No se preocupe, secretario.
Sí, pues sí, ha sido una temporada muy activa, una temporada de lluvias, y bueno, ya cada día se están rompiendo varios récords de intensidad de lluvia, de volumen de lluvia, de precipitación en general, y pues en los últimos 40, 50 años no había habido una temporada tan activa. Antier también se rompió el récord en el pluviómetro. El pluviómetro es el aparato con el que se mide la lluvia. El pluviómetro que está en el Zócalo, que alcanzó más de 84.5 milímetros de lluvia, y de esos 84 milímetros, 52 cayeron en 20 minutos. Entonces, es una lluvia muy, muy intensa, que obviamente rebasa el diseño de operación de los colectores, del drenaje, de las rejillas.
Claro.
Y también me han preguntado mucho que si está rebasado, colapsado el sistema, y la respuesta es no. Los sistemas de drenaje tienen un diseño para lluvias máximas ordinarias. Si lo vemos como una gráfica, es dentro de lo normal de las lluvias más abundantes, de la época de lluvias. Lo que estamos pasando ahorita es, repito, la temporada de lluvia más activa de la historia, y adicional a eso, ciertas lluvias puntuales. Cuando digo puntuales, me refiero a que en ciertas zonas de la ciudad se presentan lluvias extraordinarias, como la del Zócalo, como la lluvia del 2 de julio. La de ayer, por ejemplo, también no fue tan intensa, pero sí fue con mucho volumen de agua de lluvia.
Sí.
Afortunadamente, hasta ahorita el reporte que tenemos es de 32 millones de metros cúbicos que llovieron anoche, pero afortunadamente no llovieron en un lapso tan corto, sino será más problema.
Sí, secretario, perdón que lo interrumpa. Ayer escuchaba yo a la jefa de gobierno, Clara Brugada, decir que, bueno, estamos en una época inusual. El año pasado pues casi no llovió, este año hemos visto unas lluvias históricas, pero también escuchaba decir a la jefa de gobierno que esto va a seguir, es decir, la temporada de lluvias acaba pues hasta octubre. Entonces, digamos que ¿cuál es el plan, secretario, si vamos a estar experimentando este tipo de lluvias en la capital? Y pues todo el tema del drenaje y sobre todo de la basura, que pues es un grave problema.
Sí, la temporada de lluvias acaba en noviembre. Y sí, estamos ahorita en agosto, que es prácticamente la mitad de la temporada de lluvias. Agosto es el mes que estadísticamente tiene el mayor registro de lluvia, con un promedio de 154 milímetros al mes. Y bueno, como te comentaba, estamos teniendo episodios de lluvia que es prácticamente la mitad de lo que llueve en el mes en algunos minutos u horas. Falta septiembre, octubre, noviembre. Ya estadísticamente es menos el volumen de agua, pero no estamos exentos a que se pueda presentar también alguna anomalía con lluvias intensas en estos meses. Recordaremos el año pasado, el 5 de octubre, que fue cuando empezó la administración de la jefa de gobierno,
sí, claro,
que nos recibió con una lluvia muy intensa de 52 milímetros sí, allá en Milpalta.
Lo voy a tener que interrumpir, secretario, pero al regresar de la pausa seguimos con este tema. Gracias.
Sí.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Recomendaciones útiles ante las lluvias en la Ciudad de México. Lleva paraguas impermeable.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Hable siempre contigo, especialmente entre las 3 y 7 de la tarde, periodos con mayor probabilidad de lluvia. Planea actividades bajo techo estos días. Importante prever tiempos extra para trayectos, pues la lluvia suele complicar el tráfico. Ten listos tus preparativos para iniciar la semana sin contratiempos. Impermeable en mano, rutas alternas y transporte cubierto si es posible.
Bueno, regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos hablando con José Mario Esparza Hernández, él es secretario de Gestión Integral del Agua en la Ciudad de México, que nos decía antes de irnos que, pues ni modo, va a llover probablemente hasta noviembre. Y nos decía, pues hay que tomar precauciones, hay que ser cuidadosos. ¿Cómo se hace eso como un mortal de esta ciudad, secretario?
Mira, pues lo principal es la seguridad. Entonces, no correr riesgos innecesarios si van en su vehículo, si van caminando y ven algún charco, pues evitarlo, ¿no?
Qué bueno que dice esto, porque es bien importante. De pronto en estos bajo túneles, como se llaman, bajo puentes, vemos unos charcos muy grandes en muchas ocasiones y pues ya estás ahí, tienes que seguir porque no te puedes echar en reversa. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué hacer?
Como te decía, sería no pasarlos, buscar rutas alternas. Digo, también nosotros en el Centro de Mando Operativo de Atención a Emergencias por Lluvias están los compañeros de la Secretaría de Seguridad y Tránsito, en el cual, donde se van presentando las lluvias intensas y vamos midiendo las precipitaciones, se van tomando ese tipo de medidas de seccionar alguna vialidad. Pero igual, al final de cuentas, también queda en la responsabilidad de cada quien pues evitarlo, ¿no?
Para las personas que van caminando y de pronto viene una tormenta, ayer, ¿cuándo empezó la tormenta? Ayer.
El domingo.
Ayer en la tarde.
Ah, en la tarde.
De un segundo para otro empezó a llover con muchísima intensidad. Si uno va caminando en la calle, ¿qué hacer?
Se va a buscar algún sitio para resguardarse. Lo que estamos viendo es que son lluvias que duran algunos minutos.
Sí.
Sobre todo las
bueno,
que son
la de
muy,
la madrugada
intensas,
estuvo porque... larguísima.
Sí. Pero cuando son así muy intensas, como la de antier, la nube se desfonda, se precipita más rápido y pasa, hay que esperar algún momento, resguardarse en lo que pasa la lluvia intensa. Ya una lluvia ligera, pues esa no hay tanto problema.
Claro. Secretario, sabemos que tienen mucho trabajo, que está en recorrido, le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros.
Gracias por servirles, estamos en contacto.
Lo mismo que a la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital, Miriam Ursúa, que está con nosotros esta mañana. Secretaria, vaya que ha tenido trabajo ahora de una cosa a otra, pero marcadamente las lluvias desde hace varias semanas ya. Secretaria, ¿nos oye? No, al parecer tenemos un problema de comunicación. Sería interesante hablar sobre todo de las afectaciones reales de la tormenta de esta madrugada. Qué impresionante las imágenes de los rayos, de los relámpagos. Sí. Y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que ya reanudó operaciones. Segunda mañana consecutiva que amanece con las operaciones suspendidas.
Sí,
¿aló?
Y aquí pues es un problema el tema de los
ya la oímos, bueno. Secretaria, teníamos problemas. Gracias, le decía yo, por en medio de tanto trabajo darse estos minutos.
No,
estamos en este momento en la Gustavo Amadero, justamente resolviendo algunos temas, te digo, de la inundación de anoche.
Precisamente sobre eso le quería preguntar, después de la lluvia en la madrugada, ¿qué cosa, cuál es el saldo, digamos, qué está afectado hasta ahora?
Bueno, mira, el día de ayer en la noche tuvimos prácticamente 80, entre 80 y 100 encharcamientos que hemos estado trabajando. Pero fundamentalmente hay dos que están que han sido mayormente afectados. Uno es la Gustavo Amadero, en una zona grande que tiene que ver con San Juan de Aragón, con el Bosque de Aragón, todas las colonias que están alrededor del Bosque de Aragón, pero también colonias como la Providencia o como la Pradera. La jefa de gobierno dio instrucciones muy claras esta mañana para que nos trasladáramos a este lugar para ver de qué manera nosotros podíamos, te digo, ir solucionando los problemas de las cerca de 150 calles que están con encharcamientos en este momento, para lo cual SEGIAGUA, la Secretaría de Gestión Integral del Agua, está participando, te digo, activamente con hidroneumáticos, con equipos de bombeo. También nos están llegando dos hidroneumáticos también de Conagua, pero estamos coordinando en este momento en el puesto de mando que tenemos aquí en la avenida 412 con el personal de obras para que apoye a las viviendas a las cuales le entró el agua para su limpieza. Tenemos al heroico cuerpo de bomberos también que está apoyando también con bombas, digo, para poder sacar el agua de las calles. La alcaldía, por supuesto, que está participando también activamente, y el personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil apoyando, digo, a la población en lo que sea necesario. Estaremos aquí hasta que esto se solucione, pero tal cual lo planteó el secretario Esparza, tenemos, digo, un pronóstico nos va a afectar durante estos días, por lo menos hasta el fin de semana. Estamos hasta con pronósticos de hasta 50 milímetros, pero hay un par de días que tenemos hasta 70 milímetros de lluvia, y por lo tanto tenemos que estar monitoreando toda la ciudad para que tengamos los menos problemas de seguridad posible.
Secretaria, ante las tremendas lluvias que hemos tenido, pues vienen las inundaciones, como ya lo mencionaba, algunas alcaldías muy afectadas, pero aquí también me viene a la cabeza el tema de los focos de infecciones, porque no solo son mosquitos, sino también otros problemas sanitarios.
Por supuesto.
¿Qué hacer ante esto?
Mira, el protocolo Tlaloque tiene varias partes. Uno es el protocolo Tlaloque, es un protocolo de emergencia, de atención de emergencia fundamentalmente, pero tenemos un gabinete de emergencias en donde participan, por supuesto, también vivienda, participa la Secretaría de Bienestar y participa la Secretaría de Salud. Es decir, después de atender la emergencia, pues es la limpieza, ya es la atención a víctimas, y ahí está en la Secretaría de Salud que por supuesto que pone su puesto de mando también para algún tipo de vacunas o algún tipo de atención a la población.
Oiga, secretaria, usted hablaba el domingo, después de esta atípica e histórica lluvia, sin saber lo que vendría en las próximas horas, de la basura. Todos hemos oído, y ya lo platicábamos, el gravísimo problema de basura que hay en esta ciudad. Vemos en las barrancas sofás, colchones, yo son cosas que uno no puede
refrigeradores.
Entender.
Refrigeradores.
Claramente la primera recomendación es, oiga, no sea irresponsable, ciudadano, no tire un sofá ni un refrigerador a la basura. Sí. Pero en términos muy prácticos, así para quienes no tiramos un sofá, ¿qué podemos hacer para no fomentar este problema en las tuberías, este problema en los drenajes y entonces las inundaciones?
Mira, esto es por varias partes. Primero, este es un tema de conciencia ciudadana que tenemos que apoyarnos muchísimo, te digo, en campañas de difusión con los medios de comunicación para poder estar repitiendo esto una y otra vez. O sea, esto tiene que ser, te digo, una campaña permanente. Lo otro es que se entienda de que esto es una tarea de corresponsabilidad. Uh-huh. Sin la naturaleza se manda sola, ¿ya? Uh-huh. Y por lo tanto podemos tener un pronóstico de que va a llover poco y resulta de que en la noche se nos viene una nube enorme y nos produce este tipo de encharcamiento, este tipo de inundaciones. Entonces, tenemos que ser muy corresponsables en este sentido y entender, digo, que si recibimos informes de que va a llover, preparémonos, preparémonos para eso. O sea, no vamos a salir de nuestra casa, no vamos a salir a correr, no vamos a salir a pasear por las calles que están inundadas, no vamos a tratar de pasar por los bajopuentes así porque se te ocurre que puedes pasar sin ningún problema. Tienes que también, en tercer lugar, ser verdaderamente apoyar al resto de la población diciéndole, a ver, no tires esa basura en la calle, no tires plásticos, no tires botellas. El lugar nuestro no es solamente nuestra casa, sino que también es el entorno en el cual nosotros vivimos, y en ese entorno hay que identificar dónde están los registros, por ejemplo, que en la temporada de lluvia desde mayo hasta octubre pues nos provoca muchísimos problemas. Hemos tenido, te digo, el domingo en la noche yo estuve en la zona de la Viga tratando de, te digo, también de bajar los niveles de un encharcamiento importante que había en esa zona. Empezamos a tratar de abrir los registros con los compañeros y resulta de que nos salió, te digo, pues yo te diría casi una tonelada de basura de un registro.
Es que es una locura.
O sea, salía y salía y no salía agua. Lo que salían eran botellas, papel, pelotas, todo lo que te puedes imaginar estaba allí. Entonces, tenemos que ser más responsables como ciudadanos, tenemos que entender de que tenemos que tener un poquito de solidaridad con nuestros vecinos, y para eso yo les pido de favor a los medios de comunicación que nos apoyen con una muy buena campaña de difusión para evitar seguir tirando basura en la calle.
Es que uno dice, ay, ¿qué va a hacer una botellita de agua? Pero si tú dices lo mismo, si yo digo lo mismo, si el de junto dice lo mismo, pues entonces
se provoca este caos.
Exactamente. En este tema de corresponsabilidad del cual hablaba, secretaria, el gobierno tiene los recursos y el presupuesto suficiente para la correcta gestión del problema de la basura, ya que existe.
A ver, eso es un tema que se está viendo poco a poco. Por ejemplo, como tú sabes, se inició toda una campaña de limpieza de barrancas. Ya sí. Todas las barrancas de nuestra ciudad, de las alcaldías de Tlalpan, Magdalena Contreras, de Cuajimalpa, de Álvaro Obregón, en fin, es decir, se hizo una distribución para la limpieza de estas barrancas que tiene que estar, te digo, al más corto plazo, ya cumplida esa instrucción.
Gracias. Ya,
tenemos decenas de compañeros que están en eso. Pero también se está viendo el tema del reciclaje, y la Secretaría de Medio Ambiente, te digo, le ha puesto muchísimos programas que están dirigidos justamente al manejo de la basura.
Le quiero hacer una última pregunta, pero me tengo que ir a una pausa. Secretaria, por favor, espérenos 2 minutitos y volvemos con música, Pam.
Así es, una It Will Rain a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Hacer podcast de manera fácil.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Iturbide en Fórmula. Continuamos.
Regresamos 10:45. Estamos hablando con la secretaria de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Ursúa. Ya le dejo de quitar tiempo, secretaria. Solo el año pasado estábamos hablando de la sequía, de la falta de agua en las presas. Este año ya sabemos lo que está ocurriendo, todo lo contrario. Nos está sirviendo como lección para el próximo año, que aunque no sabemos qué sucederá, lo que sí sabemos es que tenemos un evento masivo en la Ciudad de México como el Mundial.
Sí, por supuesto. O sea, esto es planeación y se está haciendo planeación. La jefa de gobierno, te digo, pues desde un primer momento, y entendiendo además cuáles son los eventos principales que va a tener nuestra ciudad, pues ha ha instruido a la Secretaría de Turismo, que me está coordinando todas las actividades que se van a hacer para el Mundial, pero evidentemente a todos los servicios de emergencia, pues también instruyéndolos para que se hagan las actividades necesarias para garantizar la seguridad de quienes visiten o transiten nuestra ciudad durante esa época. Estamos preparados, estamos preparándonos y vamos a estar muchísimo mejor preparados el próximo año.
Bien, pues yo le agradezco muchísimo. El aeropuerto ya está reanudando operaciones poco a poco con todos los retrasos que significa esto. ¿Y el metro?
El metro también, te digo, se está trabajando ahí con los servicios de emergencia. El aeropuerto internacional, como tú viste, estuvo cerrado las operaciones. A las 6 de la mañana nuevamente se abrió una pista y empieza poco a poco, digo, a tener su ritmo normal. Esperamos, te digo, que esto lo tengamos totalmente controlado para que durante estos días no vuelva a suceder.
Muy bien, le agradezco mucho, secretaria.
No, gracias a ti. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Daniel Iturbide en Fórmula.
En Office Depot, el regreso a clases viene con todo. Del 12 al 16 de agosto aprovecha un 30% de descuento en todos los útiles escolares que quepan en tu carrito. Puedes llevar desde una pluma, un sacapuntas o hasta tu carrito completamente lleno. Así como lo oyes, 30% de descuento en todos los artículos escolares. Encuentra cuadernos, colores, lápices, mochilas y mucho más para surtir tu lista de útiles. Compra en tienda, en línea o desde la app. Prepárate con los expertos y arranque el ciclo escolar al máximo. Hazlo fácil, hazlo bien, hazlo con Office Depot. Office Depot, 30 años siendo los expertos en regreso a clases.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este martes, Vivi?
Dani, hoy tenemos mucho que celebrar, y es que es el Día Internacional de la Juventud, también es el Día Mundial del Elefante, es el Día Internacional del Disco de Vinilo. ¿Tú tuviste algún disco de vinilo?
Claro, muchos. ¿Tú no?
No, yo no, la verdad no. Claro. Pero me encantan, y sobre todo siento que ahora la gente los usa como ya de adorno, ¿no? Se ven padrísimos. Sí. Y hoy también vamos a hablar del Hijo de en Medio, porque el 12 de agosto se celebra el Día Mundial del Hijo de en Medio. Esta fecha fue algo que comenzó en 1986 gracias a Elizabeth Walker, una mujer de Florida.
Tú eres la chica.
Yo soy la chiquita. Que era, Elizabeth era la hija de en medio y buscó darle como ese merecido, ese protagonismo a esos hijos sándwich, porque es que a veces sienten como que el relleno. No sé, ¿cómo se sienten?
Ya hablamos de esto un día, hablamos de los hijos en medio, ¿no?
Habíamos hablado en alguna ocasión, sí, de los hijos en medio.
Sí, ¿no?
Es que, a ver, no sé si tú estás de acuerdo, no sé cómo se sientan tus hermanos, no sé quién es, la hermana en medio es...
Bueno, es que mis dos hermanas son las de en medio, porque yo soy la chica y mi hermano es el grande.
Sí.
Todas las dos son las de...
Mira, la verdad es que creo que yo ahí sí coincido con que a veces se sienten como el relleno entre el hermano mayor, o sea, digamos el responsable, y el hermano menor, que es como, no sé si decirlo, pero consentido, el mimado, etcétera, etcétera, ¿no?
Es que muchas veces es consentido y mimado por los hermanos también.
Claro.
Es mi caso, por cierto.
Sí, mis hermanas igual me cuidaban mucho. Pero bueno, tienen fama de ser los más ingeniosos y los más negociadores, y... también hay algo muy curioso que encontré el día de hoy, y es que hay un estudio que asegura que los hermanos de en medio son los mejores en los juegos de mesa.
¿A poco?
Sí, porque siempre están buscando como destacar sin pelearse con nadie. No sé, mi hermana es muy buena hablando de eso en los juegos de mesa.
Destacar sin pelearse con nadie.
Sí, sí, sí. Pero bueno, no siempre obviamente son los negociadores, ni mucho menos. Nada más es un dato que encontré el día de hoy, así que, bueno, felicidades a todos los hermanos de en medio, porque hoy es su día, 12 de agosto.
Felicidades.
Viviendo saludable. Conversaciones para tu bienestar.
Regresamos con el Consejo de Salud de todos los martes. La doctora Francisca Vargas, fundadora de Womedic y Galena, como siempre, nos tiene un consejito. Hola.
Hola, Fran.
Hola, Dani. Hola, Vivi. ¿Cómo están? Pues hoy quisiera platicarles sobre algunos tips de las picaduras de abejas y avispas, que son muy comunes este verano, estas vacaciones. Las abejas y las avispas pueden causar reacciones alérgicas que van desde leves molestias hasta situaciones graves que requieren atención médica urgente. Si eres alérgico y te pica una abeja o una avispa, pueden tener dificultad para respirar, se puede edematizar o inflamar todo el cuerpo, haciendo que se complique la dificultad para respirar. y incluir mareos, debilidad o desmayos. Si pasa esto, hay que acudir inmediatamente al médico. Estos síntomas suceden por la reacción exagerada del sistema inmunológico ante las toxinas que se inyectan por estos insectos. Si te pica una abeja o una avispa, lo que hay que hacer es quitar el aguijón con cuidado y lavar la zona con agua y con jabón. Si sabes que eres alérgico, trata de siempre llevar tu kit de emergencia con adrenalina y ve inmediatamente al doctor si tienes síntomas fuertes. Hay que disfrutar este verano, sí, pero con cuidado. Y pues ahora saben qué hacer si les pica una abeja y una avispa. Nos escuchamos el siguiente martes. Me pueden encontrar en X o Twitter como DraMFB. Y nos vemos. Bye, bye.
Gracias, Fran.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
¿Cuál es el consejito para llevar una alimentación saludable? Oye, perdón que haga una pausa, pero es que estoy viendo la cantidad de viviendas inundadas. Hablamos del metro que afecta a millones de personas, hablamos del aeropuerto que afecta a cientos, tal vez a miles, pero lo que es perder todo, viví unas casas en la colonia Alborada de Aragón, en la zona conurbada, en Ecatepec en este caso, pero también Chalco, pero también la Gustavo Madero, pero también la Venustiano Carranza, adultos mayores. Que lo pierden todo, sí, claro, con una lluvia así, ¿no?
Sí, definitivamente, y esto es lo más preocupante, el hecho de saber que nos faltan todavía varios meses de lluvias sí, intensas, Dani.
Sí, sí.
Hay un llamado también.
Qué pena, sí, es muy doloroso ver estas imágenes. En fin, hablábamos del consejito de nutrición para llevar una alimentación saludable. Contigo, Dan Tomás. Hola.
Hola, Dan.
Hola Dani, hola Vivi, hola a todos los que nos escuchan. El día de hoy les quiero contar de la tortilla. Vamos a hablar de un alimento básico en nuestras mesas que es económico, delicioso y muy, pero muy nutritivo. ¿Sabías que una sola tortilla puede aportarte energía, fibra, calcio y proteínas? Así es. La tortilla de maíz se hace con maíz nixtamalizado, un proceso ancestral que mejora el valor nutricional del grano. Gracias a la nixtamalización, el maíz libera niacina, una vitamina esencial y mejora la disponibilidad de los minerales como el calcio, fundamental para los huesos y los dientes. Y si estás cuidando tu figura, escucha esto. Una tortilla promedio tiene solo 60 calorías, nada de grasas malas y te da la sensación de saciedad, aparte de que es deliciosa. Además contiene carbohidratos complejos, esos que te dan energía de manera constante y pequeñas cantidades de proteínas vegetales. Y no olvidemos que es libre de gluten, ideal para quienes tienen intolerancias o buscan una alimentación más natural. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan-tomás con TH y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. Adiós.
Gracias, Dan.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Bueno, evidentemente todo lo relacionado con las lluvias, ya hablamos a detalle de esto. Hoy fue martes de seguridad en la conferencia de la presidenta. Omar García Harfuch, el secretario, es tendencia. Hoy aseguró que ha sido una prioridad el combate contra el fentanilo por indicaciones de la presidenta y que todas las semanas y todos los días hay aseguramientos. Habló de los avances en la estrategia de seguridad. También habló de este caso dolorosísimo de nueva cuenta, esta niña de nombre Dulce, 12 años, que fue asesinada a balazos en Chalco. Se había hablado en una primera instancia que era también por una deuda, como el caso de Fernandito de la semana pasada. Él dijo que la pareja de su madre es narcomenudista e iban por él y desgraciadamente pues sucedió esto.
Así es, Dani. También habló del caso de Fernandito y confirmó esta versión de que pues todo ocurrió por una deuda de 1,000 pesos. También hay avances en el tema de Susan Sarabia.
Sí, de última hora, ¿no? Sí. Hablamos con Susan hace algunos días, esta chica víctima de una violación grupal.
Así es.
¿Cuál es el avance?
En Campeche, los dos presuntos atacantes de Susan, con quien platicamos hace unos días, como ya decías, Dani, se entregaron a la Fiscalía de Campeche tras 5 meses de estar prófugos, le daremos seguimiento a este caso.
FGR, Fiscalía General de la República, y Gertz, el nombre y el apellido del fiscal, es que la Fiscalía apelará a la liberación de Israel Vallarta, es obligación, dice.
Así es. Y bueno, Sheinbaum y Corte, y es que la presidenta hoy en la conferencia de prensa confirmó la asistencia a la toma de protesta de la nueva Suprema Corte, que ocurrirá en septiembre.
Dijo
y también
que se había equivocado, ¿no? Porque le habían preguntado si ya había recibido la invitación.
Ajá, y dijo que no. Y luego, bueno, ya confirma que estará ahí presente. Y también confirma que los nuevos ministros asistirán al informe de gobierno, a su primer informe de gobierno, ya un año de su mandato.
Y también habló sobre las declaraciones de Donald Trump en donde comparó Washington con las ciudades más peligrosas del mundo, incluida la Ciudad de México. Clara Brugada también había reaccionado desde ayer. Dijo que Washington sí tiene una tasa alta de homicidios y más que la Ciudad de México.
Sí, pero rechazó que, bueno, que la capital sea la ciudad más insegura, sobre todo de América Latina. En temas internacionales, rapidísimo, Gaza y Netanyahu, hay una condena internacional por el asesinato de 6 periodistas durante una invasión israelí en Gaza.
Sí, sigue siendo noticia esto y todo lo relacionado con... ya no hay palabras, ¿no?, para describir lo que está sucediendo en Gaza. Y con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bien lo de Isaac del Toro, que sigue dándonos buenas noticias. Mejoró en su posición en el ranking mundial. Por supuesto, es el séptimo del mundo. Pero bueno, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana. Misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Y nos vamos con Taylor Swift, que también es tendencia, pues anunció su nuevo álbum, The Life of a Showgirl.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.